Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. 30 minutos en que los invito a conversar sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Soy Nicolás Vial y les recuerdo que nos pueden seguir, comentar, conversar con nosotros a través también de nuestras redes sociales en X, en arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna. Nos encontramos a pocos días del inicio de la Conferencia Internacional de Tecnologías y Soluciones para la Descarbonización en la Industria Minera, evento que va a reunir actores del sector minero para debatir y presentar las últimas innovaciones en tecnologías orientadas hacia la electrificación, digitalización, hidrógeno verde y fuels y automatización. Vamos a analizar los desafíos, también oportunidades que enfrenta el sector en su camino hacia la descarbonización y también la importancia de la colaboración sectorial y público-privada. Los avances tecnológicos también que se van a presentar en la Net Zero Mining Forum 2024. Cómo estos pueden redefinir la fisionomía de hecho de la minería en los próximos años. Estaremos conversando en el programa justo con nuestra editora América Rodríguez, con el director ejecutivo de Netmin, Carlos Parada. América, ¿cómo estás?
Te costó decir mi nombre, sé que es un poco difícil.
Es que a veces no me sale. No,
se entiende.
Un día te voy a decir continente.
Eso pasa con los nombres extranjeros.
Por favor, ella la extranjera. Oye, ya, pasemos mejor de...
Hablemos serio. Porque tenemos un gran invitado.
Sí, pues un gran invitado, hace tiempo no lo teníamos aquí en el programa, así que un placer presentar al director ejecutivo de Netmin, Carlos Parada. Carlos, un gusto tenerte aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. ¿Qué tal?
Hola, Nicolás. Hola, América. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenido,
sí.
Oye, primero, ¿qué motivó la organización de Net Zero Mining Forum? ¿Y cuál ha sido la experiencia y, por sobre todo, el objetivo que buscan con esta instancia?
Bueno, mira, gracias por la pregunta. La verdad es que el surgimiento de Net Zero Mining Forum tiene que ver con el destino y los fundamentos de cómo cierto Netmin busca crear espacios de relacionamiento, de colaboración y de aporte efectivo a la industria minera. Una plataforma abierta a todos los profesionales, empresas, compañías mineras de Chile y Latinoamérica, que persigue, ¿cierto?, promocionar todo lo que es la innovación en minería y que obviamente desea estar en los temas que son altamente relevante desde el punto de vista de transformación que está teniendo la industria en estos tiempos. Grandes desafíos, cambios de fondo en varios ámbitos. Y la descarbonización es una meta que se ha fijado en la industria minera súper relevante, muy ambiciosa por los plazos que se han fijado, uh-huh, y que hoy día están corriendo con muchas tecnologías ahí haciéndose espacios para poder, ¿cierto?, finalmente buscar las mejores soluciones que permitan descarbonizar la minería en el mediano plazo.
Oye, Carlos, tú justamente comentabas que hay varios desafíos tecnológicos asociados al proceso de descarbonización. ¿Cuáles son esos desafíos y que van a estar presentes efectivamente en esta conferencia?
Sí, bueno, efectivamente es un tremendo paso el que está dando la industria minera. Desafíos hay varias dimensiones en términos de desafíos, no solamente tecnológicos. La alianza con empresas proveedoras es fundamental para abordar todo lo que significa la transformación tecnológica de los procesos mineros en una primera etapa. Alianzas de largo plazo que permitan, ¿cierto?, desarrollar proyectos donde, en cierto modo, la incertidumbre, ¿cierto?, de lograr los niveles de productividad, sustentabilidad, se compartan, digamos, con los expertos, ¿cierto?, que desarrollan las tecnologías y con quienes las aplican, que son las compañías mineras en primera instancia. Pero también hay desafíos desde el punto de vista de los profesionales. Hoy día, ¿cierto?, la industria minera, si bien, ¿cierto?, ya no tiene ninguna comparación con lo que era la minería hace 50 años, pero lo que viene es aún mucho más fuerte en términos de necesitar profesionales, ¿cierto?, altamente calificados en tecnologías en el ámbito de la digitalización, ¿cierto?, y todo lo que significa la transformación de equipos y operarlos, en definitiva. Operar a distancia, ¿cierto?, todo lo que significa el Internet de las Cosas, gemelos digitales, en fin, hay muchas tecnologías que hoy día se están implementando que requieren que los profesionales también tengan las capacidades para finalmente manejar ese tipo de solución. Y también hay un gran desafío a nivel país, ¿ah? Porque en el fondo transformar la minería hacia la electrificación también plantea todo un tremendo desafío de generación, en definitiva, y de generación, ¿cierto?, en términos de energía descarbonizada. Entonces, hoy día, transformar la minería a 100% eléctrica significa también generar prácticamente el doble de energía que se está generando hoy día para alimentar la industria.
Estamos conversando.
También hay grandes desafíos.
Sí, claro, perdón. Estamos conversando con Carlos Pará, director ejecutivo de NetMin, sobre Net Zero Mining Forum 2024. Y déjame andar justamente en ese punto que nos mencionabas, Carlos. Actualmente, en la industria minera nacional, aquí en Chile, lo mencionabas, se han dado pasos con respecto a este camino a la descarbonización. En la práctica, desde las compañías, desde las faenas, ¿se está logrando alcanzar los objetivos ambiciosos que se tienen en términos de descarbonización a nivel general, digamos?
La gran minería está trabajando hace ya un tiempo en esto, pero en una etapa de piloto, ¿cierto?, de proyectos. O sea, hoy día las transformaciones también tienen desafío operativo, de reconfigurar la forma, ¿cierto?, los procesos mineros, reconfigurar los diseños, digamos, de las minas, en definitiva. Y eso ocurre, pero está ocurriendo de manera paulatina. O sea, hoy día nosotros no tenemos en Chile ninguna mina operando 100% eléctrica. Hay muchos proyectos que están avanzando en ir solucionando etapas, ¿eh?, procesos, pero está avanzando y la verdad es que los plazos que se han fijado son plazos también muy desafiantes. Estamos hablando, ¿cierto?, año 2030, 2040, claro. Y por ello las compañías mineras también, ¿cierto?, mantienen ahí resguardos sobre sus avances, porque efectivamente hay cosas, ¿cierto?, que obviamente se pueden exponer, otras no tanto. El objetivo de Net Zero Mining es justamente crear un espacio de información, ¿ah?, de compartir las soluciones que se están generando en distintas áreas de la
industria. De levantar puentes también ahí, ¿no?
¿Perdón?
Levantar puentes, me imagino, también.
Claro, por supuesto. Sí, este es un desafío de la industria, no es un desafío de una compañía minera. Entonces, efectivamente, acá confluyen las experiencias que se están llevando, ¿cierto?, a cabo, y también visiones desde la academia, desde instituciones de investigación, desde las mismas empresas proveedoras. Todo confluye y bueno, estas instancias, como te decía, como la conferencia este jueves, tiene por objetivo justamente eso, poner al día a la gente, poner al día, ¿cierto?, a empresas que están iniciando estos procesos y conocer, ¿cierto?, las experiencias de otros.
Claro, y tú también mencionabas también esto de la colaboración, que esto no son problemas de una sola faena o de una sola empresa. Al final lo que tenemos aquí es que son varias las que enfrentan una realidad similar. Entonces ahí juega un rol súper relevante la colaboración del sector y también las asociaciones público-privadas. En ese marco, ¿vamos a poder ver algunas de esas experiencias durante esta conferencia?
Bueno, mira, nosotros hemos levantado algunos pilares para armar esta conferencia. Como se decía, efectivamente, aquí, ¿quiénes participan? Participan entidades profesionales que aportan conocimiento, experiencia, en un sentido de colaboración, y también acción en términos de proyectos que se están desarrollando. O sea, el objetivo es ese, el objetivo es generar, ¿cierto?, una instancia que reúna todas estas fuerzas, estas virtudes que se requieren. Y efectivamente acá los participantes tienen una diversidad muy importante, que incluso va más allá de la gran minería. Tenemos representantes de NAMI, porque obviamente descarbonizar significa, ¿cierto?, cubrir todas las instancias, ¿cierto?, que desarrollan proyectos mineros en términos de gran minería, mediana y pequeña. Entonces, el objetivo es ese, y están todos presentes, digamos, en esta conferencia. Como te decía, ¿cierto?, representantes de NAMI, representantes de compañías mineras como Glencore, como Codelco, empresas de tecnología, desarrolladoras como ABB, ¿cierto?, como Zambic, que ya han hecho avances importantes en otros países, que han avanzado, digamos, por condiciones geográficas y condiciones de algún tipo, ¿cierto?, que permiten desarrollar con mayor velocidad estas transformaciones. Todos ellos van a estar presentes en esta conferencia, exponiendo estas experiencias que también se están llevando en el extranjero.
Sí, en ese punto, Carlos, ¿cuál es la relevancia también, te hago la pregunta, de la participación internacional? Entiendo que ahí hay una colaboración importante en esta instancia, en este punto de encuentro, por ejemplo, con la Embajada de Suecia, con Austria. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, el objetivo de invitar a las embajadas, especialmente Australia y Suecia, era justamente traer, ¿cierto?, a esta conferencia esa experiencia, esa visión. Quisimos traer a algunos representantes de compañías mineras operando en Suecia y en Australia. Finalmente no se pudo tener la presencia de ellos, uh-huh, pero sí vamos a contar con la presencia del embajador de Suecia, quien está muy al día con lo que está pasando en Suecia respecto de algunas operaciones exitosas en términos de transformación a la electrificación, y que hoy día están prácticamente operando al 100% de manera electrificada. Entonces esa experiencia efectivamente se va a tener, porque también hay que mirar estos escenarios que ocurren en otros países tan mineros como el chileno, y que tienen cierta tecnología desarrollada en cada una de estas localidades, ¿cierto?, que se aplica directamente con los mismos proveedores que son de la misma nacionalidad. Uh-huh. Entonces hace que sea, ¿cierto?, mucho más de fondo las alianzas de largo plazo que se requieren con las compañías mineras y los proveedores para desarrollar este tipo de proyectos.
Estamos con el director ejecutivo de Netmin, Carlos Parada. Carlos, por último, y agradeciendo tu tiempo, ¿cuál es la proyección? Bueno, a la espera también que se realice el foro, evidentemente, que nos ha estado contando aquí en Reporte Minero y Energético, pero de aquí en adelante, ¿es descarbonización el gran tema que va a tener el Net Zero Mining Forum hacia adelante, o también hay otro elemento, otros temas que van a ir siendo tomados y profundizados por esta instancia?
Sí, bueno, mira, el eje efectivamente es descarbonización o electrificación. En esta oportunidad nos hemos enfocado en equipos mineros, CAEX, cargadores subterráneos, camiones subterráneos, más enfocado en la electromovilidad como un primer foco. Pero efectivamente nuestro objetivo es acompañar a la industria, ¿cierto?, en este proceso. En una próxima versión vamos a cubrir otras áreas de la industria minera, y también queremos hacer un énfasis en lo que pasa, ¿cierto?, con esta transformación en el ámbito de la minería subterránea, que tiene sus propios desafíos, y la minería superficial. Claro. Tratar de enfocarnos un poco más, ¿cierto?, en esas realidades, de manera de desarrollar un programa que finalmente cubra todo lo que requiere, ¿cierto?, en términos de información, de conocimiento, de traspaso de experiencia a distintos operadores de la industria minera. En otros países ocurre eso, allá se han desarrollado conferencias que han logrado, ¿cierto?, enfocarse en áreas más específicas. Esto, como es la primera versión, ¿cierto?, tenemos una conferencia en solo una sala. Vamos a cubrir con mayor fuerza lo que es electromovilidad en equipos mineros, pero como te decía, en las próximas versiones de ir cubriendo, ¿cierto?, todo lo que significa la transformación a la electrificación en planta, en logística, y por supuesto también en lo que va avanzando en equipos en operación minera propiamente tal.
Carlos Parada, director ejecutivo de Netmin, nuevamente muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Todo el éxito ahí con este foro y éxito en lo que se viene en adelante. ¿Eh? Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Nicolás. Gracias, América.
Que estén muy bien. Chao.
Gracias,
buenas. Y SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl, donde además podrán recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que desmenuzamos aquí junto a América Rodríguez en Reporte Minero y Energético. ¿Con qué comenzamos?
Vamos a empezar con esta excelente noticia de cartera de proyectos.
Partimos con buenas noticias y terminamos con malas.
No. Esperemos que no.
Ya. lo dejo el destino.
Pucha, te me adelantaste mucho.
No, spoiler. Tranquilo, spoiler alert. No, pero a ver, buenas noticias desde las inversiones.
Exactamente.
Que son tan necesarias en estos tiempos.
Exactamente, hemos visto una reactivación bien importante en la industria minera, energética y otros sectores industriales también en el país. De hecho, Invest Chile, la agencia de promoción de la inversión extranjera, cerró el primer semestre de 2024 con una cartera de proyectos por 34.531 millones de dólares, una cifra importante, un 24% más de lo que se registró en 2023. En total son más de 400 iniciativas, 405 específicamente, que están en distintas etapas de desarrollo. Y justamente en este contexto es que se destacaron los tres principales sectores, siendo energía el principal destino de estas inversiones con 17.455 millones, seguido por minería con 6.366 y servicios globales, que son mucho más amplios, 5.457 millones. Energía y minería específicamente, que son las áreas que nos competen en este programa específicamente, crecieron respecto al mismo periodo en 2023 un 41% y un 25% respectivamente. O sea, hay mucho interés en invertir en esto. Estamos viendo que hay un, que es un poco también en la misma línea de del evento de Net Zero Mining Forum, que es la descarbonización, que es algo, un desafío global, y que todos están apostando en el fondo por las energías renovables, etcétera. Este año en particular también se destacó mucho el tema de el hidrógeno verde, que es un tema que está bien relevante a nivel internacional. Y de hecho hay 29 iniciativas ligadas por 4.658 millones, superando por primera vez la generación solar y la eólica.
Mira.
7 proyectos ligados al litio también, eso también es muy relevante, por 1.195 millones.
Ah, y eso ahora porque
estamos en un escenario favorable para
el norte es mucho más grande, digo.
Exacto, o sea, yo creo que el próximo semestre vamos a ver que es un aumento considerable en este ítem en particular. También InvestChile detalla que uno de los principales países que concentraron el mayor monto de inversión en el país es Estados Unidos, con 12.504 millones de dólares, casi duplicando el cierre, lo mismo del igual periodo de 2023, y seguido por China, por 4.569 millones. Y muy relevante esta participación, justo dos países que tienen bastante polémica entre ellos.
Sí, claro.
Hay que ir viendo también cómo se va a ir. Que lo hablábamos la semana pasada también.
Lo hablábamos la semana pasada en el programa, sí, pues, toda la razón.
Sí, pues, que ahí vamos a estar viendo ahí qué pasa con todo eso y esta carrera que tienen estos países por invertir.
Oye, hablamos de inversiones, pero también de movimientos en la industria.
Uy, sí, esto fue muy de último minuto, fue bastante interesante porque BHP y Lundin Mining Corporation acordaron adquirir conjuntamente el 100% de Philocorp, que es una empresa que es de origen canadiense, exactamente, ya, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, y llegaron a un acuerdo para adquirir este proyecto de cobre que tiene esta empresa que se llama Filo del Sol en Argentina, por una contraprestación total aproximadamente de 4.100 millones de dólares canadienses, unos 2.900 58 millones de dólares al día de hoy, porque eso lo vi en la mañana.
Puede, no, está cambiar. Muy actualizado.
Muy actualizado.
Bien, muy actualizado.
Sí, de hecho, BHP y Lundin Mining también acordaron formar una empresa conjunta, un joint venture, para poseer los proyectos Filo del Sol y además José María, que están ubicados acá en Chile.
Ah, mira.
Entonces vamos a tener aquí un distrito de minero de cobre bien interesante. Todavía no están muy claros cuánto se va a producir a partir de esto, pero es un joint venture que es relevante, tiene harto peso para ambos países.
¿Son proyectos que no están operativos?
En el caso del primero, es un proyecto todavía.
Ya, o sea, Filo del Sol en Argentina, el Filo del Sol.
Exactamente, pero están andando, tienen sus exploraciones, tienen ya. Tienen harto ahí avanzado.
Ya.
Pero es tanto el apetito, y recordemos que BHP hace poco había hecho unas ofertas relevantes por Anglo.
Por Anglo, era una de las más importantes y era bien histórica en el sector, y que finalmente, bueno, no prosperó.
Pero el interés de BHP por entrar con más fuerza en el mercado del cobre está súper fuerte a través de este tipo de iniciativas, finalmente. No puede, claro. Porque todo parece apuntar a que próximamente el precio sabemos, la demanda de cobre va a ser muy grande de aquí a 2030. Se esperan, o sea, al menos el Banco Mundial calculaba que eran unas 29 millones de toneladas las que se iban a necesitar a 2030 por la transición energética a la electromovilidad. Entonces, BHP en el fondo está preparando el terreno para eso. Y es lo que también hemos hablado, porque Codelco también está como en esta competencia para aprovechar esta ventana.
Claro.
Bueno, estas dos empresas en el fondo ya van a empezar a trabajar próximamente. Se le recomendó a los accionistas de Philocorp que aceptaran la propuesta porque es bien conveniente para ellos. Así que próximamente vamos a tener aceptación de esta empresa en conjunto que vamos a tener entre BHP y Lundin Mining.
Uh-huh. Oye, y...
El spoiler.
Claro. Porque... Y esto es un poco lo que hemos comentado también en el programa, ¿eh? Cuando hablamos de el sector energético, las energías renovables, energías verdes, que no todo es positivo. O sea, no. Positivo en términos, no todo es como, energía verde, ya, venga, listo.
No hay ningún costo asociado, güey.
No hay ningún costo asociado. No, y no estamos hablando del hidrógeno verde, que es uno de los grandes recursos que se está potenciando, pero sí. Que en Magallanes un megaproyecto ya tiene el rechazo de varias organizaciones.
Así es, efectivamente.
O sea, no es fácil, no es llegar y decir, esto es energía renovable, por supuesto, venga para acá.
Mira, nosotros hemos hablado varias veces de este tema, no solamente aquí en la radio, sino que también en el programa en 24 horas, sí. Donde hemos abordado que hay un desafío importante en Magallanes en particular para poder producir hidrógeno verde, porque hay un tema de infraestructura que no está creada aún, a diferencia de Antofagasta, que por la misma minería ya cuenta con puertos, carreteras, con todo un sistema de transporte. Sí,
no solamente generar la molécula de...
Exacto.
O en este caso lo que tiene que ser el amoníaco verde.
Exactamente. Justamente 33 organizaciones de Magallanes expresaron su rechazo a este megaproyecto industrial que se anunció hace una semana de amoníaco verde del grupo Austria Energy en Magallanes. La iniciativa es la más grande que se ha hecho en montos, más de 11,000 millones de dólares están considerados para la inversión, y que busca producir, como decíamos al principio, amoníaco verde, que es un producto que es derivado del hidrógeno verde. Uh-huh. Y luego para exportarlo. Hay mucho interés en estos productos en Europa principalmente.
Sí, totalmente.
Y las mismas organizaciones manifiestan su preocupación por lo que comentábamos recién. No existiría una infraestructura, hay un daño ambiental que hay que considerar, no se contaría tampoco como con organizaciones gubernamentales lo suficientemente potentes para poder, en el fondo, fiscalizar el desarrollo de este proyecto. O sea, es importante. De hecho, una de las cosas que señalan ahí es, solo el parque eólico son 1.4 gigawatts con 194 aerogeneradores. Como referencia, en todo Chile hay instalado poco más de 4.5 gigawatts de energía eólica. Uh-huh. A esto hay que sumarle la planta de procesos, obras lineales, lo que hablábamos, ductos que son básicamente ductos de amoníaco, agua y líneas de transmisión eléctrica, almacenamiento de amoníaco, planta desaladora, terminal marítimo privado de uso público, campamentos, bueno, una serie de cosas que en el fondo no es posible para un solo territorio. Lo que temen estas organizaciones,
que sature el territorio y que sea una zona de sacrificio.
Exactamente.
Un concepto que conocemos ampliamente en otros puntos de Chile, digamos.
Ampliamente.
Independiente que aquí se habla de, insisto, energía verde, energía renovable.
Exactamente.
Hay un impacto. Pero todavía no ha pasado por estudio de impacto ambiental.
Entró recién, así que está en ese proceso.
Es que es el punto.
Y justamente también, eso es uno de los puntos que ellos dicen, estas organizaciones, que en el fondo no hay condiciones mínimas necesarias para que el CEA en Magallanes, en el fondo, pueda hacer todo este proceso de evaluación, porque es gigante. O sea, como lo mencionábamos, es tanta la infraestructura que tiene que ir aparejada a este proyecto que hay un cuestionamiento desde ese punto de vista. Igual recordemos que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y el sistema están en este momento en una discusión en torno a un proyecto de ley para su reformulación, que en el fondo reforzaría todos estos organismos locales para hacer la fiscalización correspondiente y en la evaluación también.
Claro.
Pero sin embargo, ahí hay un tema que hay que ir revisando. Uno puede ver desde el punto de vista positivo de que sí, el potencial, etcétera. Pero claro, también viene aparejado todo esto y también es lógico que las comunidades, si no se hacen parte desde el principio de los proyectos, temen que pase, que sean zonas de sacrificio.
Está recién comenzando, digamos, hay que ver cómo se va desarrollando y también el contacto que tengan con las organizaciones, pero por sobre todo el balance técnico que se dé del CEA, con la dificultad que tiene.
Efectivamente, pero por eso también se hace mucho hincapié, y que es lo que hemos visto en los últimos años, de que que todos los expertos en temas de sostenibilidad señalan, uh-huh, las comunidades deben ser parte desde el principio de un proyecto. Sí. Porque hay brechas de información, temas de transparencia, y en ese sentido tú te evitas
la judicialización futura de los proyectos.
Y también,
por ejemplo.
Y claro, y también cuidar estas preocupaciones que tiene la comunidad. O sea,
es un win-win.
Exactamente.
Ya, pues, América, muchas gracias.
Alta reflexión.
Oiga, pase su dato, aproveche.
Ah, sí, los dejamos todos invitados e invitadas a escucharnos en Spotify, en este hermoso proyecto que tenemos de Entre Minas, donde hablamos con expertas de la industria sobre diferentes temáticas relacionadas al sector, que van más allá de el rol que tiene la mujer, sino más bien fundiciones, litio, etcétera. Próximamente vamos a tener una gran invitada, no quiero adelantarlo.
No la adelante.
Pero el próximo jueves tenemos una gran invitada en el programa.
¿Cómo? Es como el sexto capítulo, ¿no?
Sí.
No, va como avión, ¿eh?
Vamos como avión. Y grandes invitadas.
En podcast uno busca Entre Minas.
Entre Minas, exactamente. Y en Instagram, Entre Minas Podcast.
Y también lo pueden encontrar ahí en reporteminero.cl.
Exactamente.
Ya, todos invitados, todas invitadas. Muchas gracias,
Marica. Muchas gracias, Nico.
Que te vaya muy bien. Y a ustedes, igualmente, por supuesto, gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Recordarles que también nos pueden ver a través de Canal 24 Horas, TV Chile, y seguir a través de Duna y Duna.cl. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao.